Capítulo 30. Las Julianas de Parra. Maracaibo y Caracas, 1891 a 1894. La carta llegó a la pastora en abril de 1891, con matasellos de Maracaibo y una letra que Santos tardó en ubicar porque hacía casi 30 años que no la veía, y cuando la ubicó, se quedó con el sobre en la mano un buen rato, porque hay nombres que uno archiva con llave. Señor D.N. Santos Aguirre, Perito. Muy señor mío, no tengo derecho a escribirle, y menos derecho tengo al favor que vengo a pedirle, de modo que iré derecho al grano, que es lo único derecho que me queda. Firmaba Práxedes Cordero. El ayudante de La Guaira. El del memorial contra don Braulio Landaeta, el de la estafeta robada con un expediente, el que despachó 20 años de mostrador con el aviso de Peroso a la espalda. La vida, que administra estas cosas con un humor que no se le agradece bastante, lo había ido rodando de destino en destino, siempre un escalón más abajo, hasta dejarlo donde estaba ahora. Guarda almacén de la aduana de Maracaibo, viejo, viudo, con más años de servicio que amigos, contando bultos ajenos en el puerto más caliente de la República. Y en el almacén de Cordero, desde hacía unas semanas, dormían tres cajas que le quitaban el sueño. Son tres cajas remitidas de Nueva York por la casa Homerly Bank Note Co., consignadas al gobierno del estado, y contienen, las abrí con acta, como es mi deber, estampillas. Estampillas de correo del estado soberano del Zulia, señor Aguirre, 5 y 10 céntimos, con las armas del estado, en pliegos, grabado fino como no he visto en mis 40 años del ramo. Vienen del decreto del general Parra, de febrero, que dispuso correo propio para el estado. Yo no soy quien para opinar de decretos. Pero llevo el reglamento en la sangre, usted lo sabe mejor que nadie y lo pagó su suegro, que en paz descanse, y el reglamento dice que las estampillas de la República las emite la República. Esto que yo custodio, ¿qué es? ¿Especie fiscal o papel pintado? ¿Tesoro o delito? Nadie me contesta. El gobierno del estado dice que espere. La aduana dice que no es asunto suyo. Y yo tengo 63 años, tres cajas que valen no sé qué, y un inventario que firmo cada noche sin saber lo que estoy firmando. Usted es el único hombre del ramo que conozco que sabría decírmelo, y el único al que le debo una vergüenza tan vieja que ya ni me deja dormir a mí solo. Le pido las dos cosas juntas, si su cristiandad alcanza, el dictamen y el perdón. P.C. Santos leyó la carta dos veces, se la pasó a Marina, y Marina la leyó con la cara quieta de leer exámenes. Contéstale las dos cosas, dijo al fin. El dictamen, porque es tu oficio. Y el perdón, porque mi papá se murió sin necesitarlo y tú no eres quien para administrarle los rencores a un muerto. Le devolvió la carta, y añadió, más baja, la única vez que tocó el asunto en 30 años. Además, míralo bien, el que le robó la estafeta a mi papá terminó de guarda almacén en Maracaibo, escribiéndole de noche al yerno. La vida ya lo sentenció, Santos. A la vida no hay que ayudarla, hay que dejarla trabajar, que no se le escapa a nadie. La respuesta de Santos, cuatro pliegos, el dictamen más extraño de su carrera, decía, en resumen, lo que el sentido común y el reglamento bastaban para saber pero nadie quería firmar, que un presidente de estado no tenía facultades postales, que aquella emisión era ilegal de nacimiento por hermosa que viniera grabada, que mientras nadie la pusiera a circular era papel sin alma, ni tesoro ni delito, espera, y que su deber de guarda almacén era el de siempre, inventario exacto, cajas selladas, y constancia escrita de todo, porque en este país, Cordero, el papel que sobrevive es el que tiene quien lo cuente. Del perdón dijo una sola línea, que era de Marina sin comillas, de lo otro, la vida ya lo sentenció a usted y a mí me casó con la hija. Quedamos a mano. Cuide las cajas. Las cajas, entre tanto, ya habían hecho huérfana su historia, porque la política, como siempre, fue más rápida que el barco. El decreto del general Rafael Parra era de febrero del 91, correo estatal soberano, estampillas de 5 y 10 céntimos, encargadas con todas las de la ley a la Homerly Bank Note Company de Nueva York, la misma ciudad de acero de la que habían salido las reinas de aquel coleccionista canadiense que un domingo comió en la pastora, y con la que soñaba Emilio, grabado fino, perforación 13 y medio, papel serio, el Zulia no escatimó. Pero para agosto, cuando el vapor con las cajas todavía negociaba aduanas y demoras, Parra ya no era presidente del estado, la marea del continuismo de Anduesa barajaba gobernadores como barajaba todo, y el sucesor heredó el encargo con el entusiasmo con que se hereda el pleito de otro. Las estampillas llegaron a un puerto donde ya nadie las esperaba, con un decreto padre que ya nadie defendía. No se distribuyeron. no se vendieron. No se pegaron en una sola carta. Quedaron guardadas, el destino más triste que puede tener una estampilla, y el más raro, nacer perfecta y no trabajar jamás. Y hubo un detalle, que Cordero asentó en su inventario con la puntillosidad de toda su vida y que hizo las delicias del perito en la pastora, los colores estaban cambiados. El decreto del general Parra pedía la de 5 céntimos roja y la de 10 morada, la Homer le mandó la de 5 morada y la de 10 roja, cada valor vestido con el traje del otro, los colores invertidos respecto al papel que los mandaba. En algún escritorio de Nueva York, un empleado que no leía castellano, o que lo leía como leen los apurados, había trastocado el pedido, y el error viajó 2000 millas y quedó sellado en 3 cajas de un almacén del trópico. Anote esa, Cordero, le escribió Santos, saboreándolo. Ni Nueva York se salva de los malentendidos con Venezuela. El acero será perfecto, pero el idioma es el idioma. Me lo dijo un amigo una vez, van a imprimir Venezuela sin haberla visto. Ahí tiene usted la prueba, en morado donde debía ser rojo. Había un segundo detalle, y ese no hizo gracia. El decreto mandaba que las planchas de acero, las matrices del grabado, se remitieran también, para reposar en la Secretaría General del Estado. Cordero revisó sus 3 cajas, revisó sus guías, revisó la consignación completa, pliegos, sí, planchas, no o nunca se embarcaron, o se embarcaron y alguien las recibió por otra puerta. Lo asentó, como todo, no constan las planchas. Se deja constancia de que no constan. Y aquella línea de guarda almacén escrupuloso, 2 negaciones y una firma, quedó siendo todo lo que se sabe del paradero de las matrices de las Zulianas. Las planchas no aparecieron. El que las busque, que lleve paciencia y que no se haga ilusiones. El resto lo contó el tiempo, y lo contó rápido, porque venían años que no dejaban dormir a nadie. La revolución del 92 pasó sobre el Zulia como pasó sobre todo, los gobiernos del estado se sucedieron al ritmo del país, y las 3 cajas siguieron en su estante, sobreviviendo administraciones a fuerza de estar bien inventariadas, hasta que en marzo de 1894 se encargó de la presidencia del estado un hombre de otra pasta, el doctor Jesús Muñoz Tebar, ingeniero, hombre de ciencia y de archivo, de los que abren gavetas. Encontró las cajas en la aduana, encontró, mejor dicho, el inventario de Cordero, que era la manera civilizada de encontrarlas, entendió al primer vistazo que aquello no podía seguir siendo un fantasma de almacén, y dispuso lo correcto, remitir el lote a Caracas, al gobierno nacional, para que la República decidiera qué hacer con el correo soberano de un estado que nunca existió. El lote salió de Maracaibo con guía, con escolta de trámite y con el último asiento de Práxedes Cordero al pie, 3 cajas, contenido verificado, selladas en mi presencia y en algún punto del camino a Caracas, entre un vapor, un muelle y un depósito, dejó de existir. Lo que sigue no lo supo Cordero, ni lo supo Santos, ni lo supo tribunal alguno, lo sabe solo esta página, que para eso se escribe una novela, para poner luz, aunque sea de tinta, donde el expediente puso humo. Pero conviene mirarlo, aunque sea de reojo y a contraluz, porque de esa media hora en un muelle del trópico salió más de lo que salió, salió una carrera. Fue en el embarcadero de la aduana vieja, la noche antes de que el lote siguiera viaje. Las 3 cajas de Cordero esperaban su turno de báscula bajo un cobertizo de zinc, entre fardos de cueros y sacos de café que apestaban a puerto, y el encargado de cotejarlas contra la guía antes de pasarlas a la lancha era un vista de muelle llamado, da igual cómo se llamaba, llamémoslo como lo llamaban sus compañeros, que era por el aguardiente que bebía y no por el santo que le pusieron. Aquella noche estaba, como casi todas, generosamente borracho, a esa hora ya confundía las guías, firmaba donde le señalaran y habría cotejado un cargamento de ángeles contra un manifiesto de ladrillos sin notar la diferencia, con tal de que la mano que le señalaba donde firmar viniera acompañada de otra que le llenara el vaso. La otra mano vino. La trajo un muchacho. No pasaría de los 19 o 20 años, y esa fue la primera cosa notable de él, que a esa edad estuviera ahí, de noche, tan tranquilo, en un negocio de hombres viejos y peligrosos. Vestía bien pero sin lujo, con la pulcritud de oficina de las casas de comisión, cuello limpio, uñas limpias, un lápiz de tenedor de libros en el bolsillo del chaleco, y se movía por el muelle como se mueve el que ha crecido entre conocimientos de embarque y sabe que en un puerto lo que manda no es la fuerza sino el papel. Hablaba el castellano con una sombra de acento, una R que se le ablandaba, un giro que le venía de otra lengua materna, la del padre, pero hablaba poco, que era su otra virtud. Traía una botella para el vista, unas monedas de plata que sonaron una sola vez, y 3 cajas propias, tres cajas idénticas a las de Cordero, mismo tamaño, misma madera, mismas bandas metálicas, que había mandado hacer con tiempo y llenado de resmas de papel de oficio pesadas al gramo, para que la báscula, si alguien la consultaba, dijera la verdad de siempre. El resto fue de una sencillez que da más frío que cualquier violencia. No forzó los sellos de Cordero, un ladrón vulgar habría reventado las cajas para sacar los pliegos y habría dejado rastro. Él no tocó lo de adentro. Cambió lo de afuera. Mientras el vista bebía y garabateaba, el muchacho despegó y trocó las etiquetas de consignación y las marcas de tiza de los costados, las tres cajas verdaderas, las que Cordero había sellado, las de las Zulianas, amanecieron rotuladas para la goleta que esa madrugada clareaba para Curazao, y las tres cajas de papel de oficio amanecieron con el destino, la guía y el número de las de Cordero, rumbo a La Guaira y a Caracas, a cumplir puntualmente su cita con la báscula de la capital y con el acta de un fiscal que las hallaría cabales de peso y huecas de todo lo demás. Porque esa era la ruta, y el muchacho se la sabía de memoria como se sabe uno el patio de su casa. A Caracas, por la costa, iba el correo honrado, Maracaibo, el banco de arena, ese banco de arena tramposo de bajos y mareas que no dejaba entrar barco de mucho calado y que obligaba a transbordar en la boca del lago todo lo que pesara, y de ahí, ganado el mar abierto, el vapor de navegación costera a La Guaira. Pero a Europa no se iba por ahí. A Europa se iba por Curazao. La isla holandesa, a un día escaso de navegación, era puerto libre, otra bandera, otra aduana, o mejor dicho ninguna que le rindiera cuentas a Venezuela. Lo que tocaba el muelle de Willemstad salía de la jurisdicción de la República como el alma sale del cuerpo, y desde Willemstad zarpaban, con sus bodegas mezcladas de café, cueros, cortezas curtientes y lo que cayera, los vapores grandes que cruzaban el Atlántico hacia Le Havre y Saint-Nazaire, hacia el mercado que en aquel año pagaba mejor que ninguno las rarezas del papel, Francia. Del banco de arena de Maracaibo a las vitrinas de París había, para quien conociera el atajo, tres semanas de mar y una sola isla de por medio, y ni una aduana que fuera de verdad. El muchacho vio partir sus dos flotas de cajas al alba, cada una para su cielo, desde el mismo cobertizo, sin apuro. Después dejó al vista roncando sobre su propia firma, se sacudió el serrín del pantalón y se perdió hacia el pueblo con las manos en los bolsillos y el paso de quien acaba de descubrir, a los 19 años, cuál va a ser el oficio de su vida. No robó las estampillas, las reencaminó. No falsificó ninguna, falsificó su destino. Y aprendió, en una sola noche y sin que nadie se lo enseñara, la lección que iba a repetir con mejores modales durante 40 años. Que lo más seguro de robar es lo que la ley se avergüenza de haber parido, y que a una cosa no se le roba el cuerpo, se le roba el rumbo, y se le vende a otro el cuento de a dónde iba. ¿Quién era? Esta página no lo dice, porque este libro cuenta el siglo de las estampillas de Venezuela y no el de sus ladrones, y porque hay figuras a las que la historia solo alcanza a alumbrarles la espalda. Pero quede aquí su silueta, de perfil, contra la luz gris del amanecer del puerto, un muchacho pulcro con acento del otro lado del mar. Que a los 19 años movió un estado entero de papelitos con una botella de aguardiente y un cambio de etiquetas. Ya nos lo volveremos a encontrar. La gente así siempre vuelve, y vuelve, casi siempre, a presumir de su primer robo. No hubo asalto, ni muertos, ni escándalo, hubo humo. Las cajas llegaron, pero lo que las cajas contenían, cuando alguien en Caracas quiso verificarlo contra la guía, ya no era lo que Cordero había sellado, resmas de papel de oficio. Peso cabal, ni una estampilla. El expediente que se abrió murió joven, como morían todos, el vapor culpó al muelle, el muelle al depósito, el depósito al vapor, y la revolución, que andaba ocupada refundando la república, no tenía fiscales que gastar en papelitos de un correo que nunca circuló. Dos meses después de la toma de posesión de Muñoz Tebar, dos meses, Santos hizo la cuenta con el número de la revista en la mano, y el frío chiquito le bajó hasta los zapatos. La publicación francesa Le Collection Neur de Timbres Poste, número 163, página 91, anunciaba a los aficionados de Europa un descubrimiento asombroso. Acababan de aparecer en el mercado. Nuevecitas, en pliegos, las desconocidas estampillas del Estado Soberano del Zulia, con las armas del Estado en dos círculos, grabado. Fino de la Homer Lee. Una buena mina, decía el redactor, sin sospechar la exactitud minera de su metáfora. De la aduana de Maracaibo a las vitrinas de París, sin escalas legales, en 60 días con sus noches. Santos conocía una sola organización en el país con esa logística, la que había heredado, 30 años atrás, los prácticos, los guardas y los patrones de lancha de todo el litoral, La aduana invisible del viejo Vista Fonseca, administrada desde entonces por su hijo con la puntualidad de un reloj de Ginebra. No lo pudo probar. Ya no le sorprendía no poder. Lo asentó en el cuaderno de los papeles que se acuerdan, junto a la lámina con las dos Julianas que se había procurado, porque el perito completo colecciona también el delito, y el asiento vale como cierre de este capítulo y de aquella emisión fantasma. Zulia, 5 y 10 céntimos, 1891. Nunca circularon, emisión ilegal, locales a lo sumo, díganlo los catálogos como quieran. Nacieron con los colores cambiados por un empleado que no leía castellano, se quedaron sin padre por un cambio de gobierno, durmieron 3 años en un almacén gracias al hombre más puntilloso que ha producido el reglamento venezolano, y acabaron robadas camino de la capital y vendidas en París como maravilla. Es la biografía más venezolana que conozco, hasta para no existir hay que tener suerte, las planchas no aparecieron nunca. Anoto, como Cordero, se deja constancia de que no constan. A Práxedes Cordero, la desaparición del lote le cayó encima como la última injusticia de una vida que las coleccionaba, era su inventario, su firma, su criatura de tinta. Escribió a Caracas ofreciendo su testimonio, sus copias, su honra de guarda almacén, nadie le contestó, la revolución no contestaba cartas de viejos. Le contestó Santos, la última carta del expediente de los dos. Sus copias valen más que el lote, Cordero. Guárdelas. Dentro de 50 años, cuando alguien quiera saber qué pasó de verdad con las Julianas, no va a encontrar ni las estampillas ni a los ladrones, va a encontrar su inventario. El papel que sobrevive es el que tiene quien lo cuente, y esta vez el que contó fue usted. Firme tranquilo su última acta, colega, por una vez, la letra del reglamento y la justicia quedaron del mismo lado. Colega, escribió. Y si el perdón administrativo existe en alguna parte, debe parecerse bastante a esa palabra, escrita por el yerno de don Braulio Landaeta a un viejo guarda almacén de Maracaibo, en la última línea de la historia de unas estampillas que nunca llevaron una carta. Las cajas fantasmas, mientras tanto, ya estaban repartidas por los álbumes de Europa. Y en Caracas, cuando el lote robado era todavía noticia de tertulia, la ciudad tenía cosas más gordas de que hablar, hacía año y medio que la revolución legalista había entrado a saco, y entre lo saqueado, aunque casi nadie reparó en el detalle, había estado la casa editorial de la Opinión Nacional, con su gran depósito de estampillas adentro. De ese saqueo, y de lo que un muchacho de 24 años encontró entre los escombros de su propia casa, trata el capítulo que sigue.